¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 20 de marzo del 2024, y tengo varias cosas para contarles. Con lo cual, vayamos a los títulos. Movistar Argentina va a incorporar Starlink en su portfolio de servicios en nuestro país, algo que ya les había contado. WhatsApp pronto va a permitirnos compartir videos más largos en la actualización de estados, ¿no? Eso también está muy bueno. Threads, otra de Threads, comienza a probar gestos de deslizamiento para ayudar a entrenar el algoritmo de For You para ti, ¿no? Play Store, Google va a abandonar la barra de búsqueda y va a integrar un botón. Por el otro lado, tenemos que Epic Games va a lanzar la Epic Game Store en iOS y en Android muy muy pronto. La cuota de mercado de Pixel vuelve a subir en Estados Unidos. Interesante. Y algo que está buenísimo, y es que las tabletas Enterprise de Samsung ahora van a tener 8 años de actualización, soporte y sistema operativo. La verdad, eso es muy, pero muy bueno. Con respecto a lo de Starlink, yo ya se los había contado. De hecho, en julio o agosto del año pasado, Telefónica Movistar había lanzado un comunicado en toda América Latina que se iba a hacer cargo de la comercialización de Starlink en varias partes, México, Brasil, Chile y otros lados, ¿no? Hace poquito me enteré, obviamente, de que Starlink iba a estar desembarcando con Movistar en el país. Así que bueno, hice las preguntas pertinentes. Me dijeron, ya va a salir el comunicado de Ariel. Bueno, hoy salió el comunicado. Iba a salir ayer, salió hoy. Como les conté el día lunes, creo que fue, les conté, digamos, el kit lo vas a tener disponible en el retail en Farabega. Va a estar también por algunos importadores con Mercado Libre. Aquí en Argentina hablo. Y los valores, en principio, todavía no los conocemos. Nos vamos rigiendo con los valores internacionales en dólares. Eso para tenerlo en cuenta. Y tengan también en cuenta que, si bien los valores son altos, comparado a valor dólar, valor peso argentino, es alto. Recordemos siempre que es un servicio dedicado, satelital, y que va a estar disponible para que lo instalemos en lugares muy específicos que hay una necesidad imperiosa de conectividad, en donde, lo comenté el lunes, cuando salís fuera de el AMBA, lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, la conectividad de internet empieza a decaer, empieza a bajar, y la oferta es más baja, la demanda es alta y la oferta es baja, donde no tenés en todos lados fibra, cable modem, inclusive en el interior en algunos lados tenés ADSL por teléfono. Entonces imagínense que estas cuestiones se complican. Si bien hay algunos providers aquí en Argentina como Orbit, Arsat, en el caso de Arsat es muy caro, o sea, Arsat es el servicio, nacional, es muy caro, Orbit no tanto, pero bueno, son provider quizás más chicos. En cambio, Starlink está en todo el mundo, tiene encendido todo el mundo, y esto la verdad que cambia muchísimo. Para todo esto necesitas una antena, necesitas un router en tu casa o en la empresa, en el hotel, en donde sea. Después te conectas vía Wi-Fi, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Estas antenas son fabricadas en el exterior, por supuesto. Y bueno, van a entrar en principio con Farabega. De hecho, Farabega ya tiene su enlace, que lo publiqué en el día de hoy, que es farabega.com/e/Starlink. Haces clic y te registras y te va a avisar cuando estén disponibles. Todavía no están disponibles. El valor en Estados Unidos son de $500 a $600. Habrá que ver cómo se regionaliza este valor aquí en Argentina y, bueno, cómo va a estar. La gente de Movistar nos envió que en un acuerdo entre Telefónica Hispam y Starlink, el equipo del área de red de Movistar llevó adelante diversos ensayos de conectividad a través de la tecnología satelital con el objetivo de validar la eficiencia, estabilidad de esta modalidad e incluir en el portfolio de servicios de Argentina en las próximas semanas. A ver, no hace falta probar mucho. De hecho, Chile ya lo tiene y sabemos que funciona. Pero bueno, obviamente temas legales hay que hacer las pruebas pertinentes. En principio, Movistar, como les decía, lo está incorporando o lo tiene en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, México y ahora va a estar disponible en nuestro país. ¿Cuándo? Supuestamente próximas semanas es lo que dicen. Yo ya se los confirmo, va a ser a partir de abril. O sea, a partir de abril lo vamos a tener disponible. Supuestamente va a estar el mismo día que nuestro amigo Elon Musk aparezca por Argentina. Y ahí supuestamente se va a hacer efectivo el lanzamiento. Ahí tendremos que esperar los valores, o sea, los valores que va a tener Starlink en el país. Y bueno, ni bien los tengamos, bueno, vamos a tener un panorama mucho más grande, ¿no? Pero es interesante ver cómo funciona. Me estaba olvidando el video del día de hoy. Bueno, me preguntan, es la pregunta de los miércoles, de hecho está la pregunta de los miércoles. Recuerden que si me están escuchando esto, mañana 9 de la mañana se desactiva la pregunta de la semana. Así que tienen un... Creo que tengo 11 preguntas para responder, ¿eh? Ahora en un ratito me siento frente a cámara y empiezo a responder. Así que en un rato arranco con eso. Y bueno, van a estar todas puestas en historias y después las voy a ir subiendo. Y la que elegí hoy para subir editada es... ¿qué prefiero? El escritorio de Windows o el manager, ¿no? Entonces, lo que yo hablaba y lo que comentaba es que yo no soy fanático absolutamente de nada. No soy fanático de Android, no soy fanático de Windows, de Linux, de nada. Simplemente soy usuario. Soy usuario con tendencia a determinada cosa, ¿no? O sea, no voy a decir que no tengo un sesgo y que no me inclino hacia determinado producto, determinado servicio o determinada... sistema, ¿no? O sea, tengo eso, es verdad. Pero realmente, si tengo que usar, uso absolutamente todo. O sea, no voy a decir, ah, no, esto yo no lo toco porque no está a mi altura, ¿no? Eso yo no lo hago. Ustedes bien saben que si yo elijo desde el año 2003, ya 21 años, que uso Linux. En todas sus versiones que fui usando, Linux. En mi máquina de escritorio tengo Linux. Mis portátiles fueron todas Linux y ahora tengo una Chromebook que en definitiva tiene base Linux y mi teléfono es un Android que tiene base Linux también, así que mi sistema operativo es Linux, pero yo no soy fanático de Linux, y en su momento ya lo he dicho, en un tiempo bastante largo yo utilicé BlackBerry y eso no es ni Linux ni Windows. Y sin embargo, por 3 años usé BlackBerry. Cuando BlackBerry cayó, me volví a Android porque Android para mí estaba mucho más maduro. Y bueno, entré en Android y desde ese momento no cambio. Esto lo quita que mañana empiece a probar un iPhone y también me guste. ¿Por qué no? He probado Mac y me gustó. O sea, no voy a decir. O sea, si tengo que trabajar con una Mac, trabajo con una Mac. Y de hecho, en mi trabajo, en una de mis cuentas, trabajo con Windows, con Mac y con Linux. Mi servidor es Linux, el propio, el que utilizo para el trabajo que hago en esa cuenta es Linux. Pero las máquinas que me traen, los médicos con los que trabajo, son todas Mac. Y, digamos, algunos son Windows. Y las máquinas de escritorio, las máquinas del auditorio, donde se hacen las presentaciones para grabar las clases, que después subo al campus virtual, que está en un servidor cargado en DigitalOcean, con Linux también, la máquina esa es Windows, Windows 10. Entonces, no tengo problemas, uso absolutamente todo. Entonces, lo que quiero que quede bien en claro es que no tengo preferencias. O sea, no tengo preferencias para un sistema operativo. Si me tengo que aggiornar a algo puntual, me aggiorno y me pongo a trabajar con eso. O sea, simplemente eso quería contarles. Porque, de hecho, también hay una pregunta que hoy voy a estar respondiendo sobre ese tema. O sea, que van a escuchar las respuestas del día de hoy en las preguntas del miércoles, van a escuchar dos respuestas relacionadas a este punto, que van a ir al mismo lado. Entonces, de alguna forma, les estoy aclarando también que, como para que lo tengan en cuenta, y amplío un poco, porque en las respuestas de las historias solamente puedo usar 59 segundos. Entonces, ahí no puedo explicarles todo esto, ¿no? Así que, bueno, acá me explayo un poquitito más. WhatsApp pronto va a permitir videos más largos en la actualización de estados. Hoy por hoy podés subir en un estado de WhatsApp hasta 60 segundos. Lo que sucede es que hay veces alguien quiere subir un estado más largo y no lo puede subir. Y Y entonces, ¿qué pasa? Hay que, digamos, subirlo en partes, ¿no? Y bueno, en ese caso, ahora lo que se está haciendo, o sea, lo que se está haciendo en, digamos, en la versión beta, en principio, en la versión de en Android, en principio, la versión 2.24.7.6 va a permitir subir más de 60 segundos. O sea, así que, bueno, esto está bueno, ¿no? Así que es interesante. Perdón, disculpen. Acá tengo un error. Está permitiendo hasta 30 segundos, disculpen. Hasta 30 segundos y te va a permitir subir hasta 60 segundos. Con lo cual a mí me va a venir genial porque todas las respuestas que brinde en, digamos, en Instagram las voy a poder compartir también por ahí para que ustedes la puedan ver, ¿no? Así que no, disculpan, repito, hoy por hoy te permite 30 segundos. Después va a permitir 60. ¿Cuándo va a estar implementado esto? No tengo ni idea. Hay que tener paciencia porque a veces las implementaciones se toman su tiempo, ¿eh? Así que a tener un pelín de paciencia. Y con respecto a Threads, la red social de Meta, bueno, ayer les contaba un tema relacionado a las funcionalidades y cómo buscar y todo eso. Bueno, hoy sumamos una nueva opción que se está probando con algunas personas seleccionadas, o sea, no con todo el mundo. Esto, y voy de vuelta a la misma crítica que hice ayer. Yo creo que Meta en Threads tendría que implementar las funciones de forma directa en todos los usuarios y no andar probando, no en Estados Unidos, no en Japón, no acá, no allá, al usuario determinado, no. O sea, probarlo en todo el mundo con todos los usuarios y que vaya cayendo, ¿no? Obvio, las implementaciones, como todo, se va haciendo por servidores y se va haciendo de forma paulatina. O sea, no es que todo el mundo automáticamente tiene la función, ¿no? Quizás tarde una semana para que todo el mundo la reciba, pero todas las personas la pueden recibir. No estoy muy de acuerdo con esto de ir implementando por regiones, por países, por idiomas. No estoy muy de acuerdo. Más allá de eso, voy a la noticia. Va a probar o está probando gestos de deslizamiento para ayudar a entrenar el algoritmo para ti o for you. A ver, esto está bueno. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer muy parecido a las aplicaciones de citas. Vieron que cuando dan para la izquierda no les interesa, cuando le dan para la derecha le están dando un like, ¿no? Bueno, esto va a funcionar de la misma forma. Izquierda no te interesa, derecha te interesa. Entonces el algoritmo de Threads va a ir autoalimentándose y en la medida que se va autoalimentando se va haciendo más inteligente y te va a empezar a recomendar, en para ti te va a empezar a recomendar cosas que son más afines a vos, ¿no? O sea, creo que esto está bueno y no solamente, bueno, Tinder tiene esta opción, pero creo que esto está bueno para pulir toda esa información que envía, que hoy por hoy no está muy pulida. De hecho, a mí me aparece cualquier cosa en Threads, me aparece cualquier cosa y siempre me voy al perfil para ti, siguiendo, porque realmente no me sirve que me esté mostrando de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo más importante, pero quizás a veces estaría bueno que me empiece a mostrar algo que sea relacionado a lo que yo normalmente busco. Esto creo que lo maneja muy bien X o Twitter, lo maneja muy bien. En el caso de Threads me parece que lo debería hacer. Como bien les dije, les acabo de mencionar, esto se está probando en una determinada región y en un determinado grupo, segmento de personas específicas, ¿eh? Así que paciencia, porque si ya lo están probando, en algún momento en el transcurso de la primera parte del año lo vamos a tener disponible, ¿no? Y por otro lado tenemos que el Play Store de Google está abandonando la barra superior de búsqueda por un nuevo botón de búsqueda. Bueno, esto es un tema estético, ¿no? O sea, no hay mucho más. Fíjense que tenés el botón en la parte superior que dice juegos, aplicaciones, ¿no? Y después tenés que andar buscando, ¿no? Ahora parece que esto lo va a quitar. Van a aparecer varias opciones en la pantalla, incluido un área quizás te guste, ¿no? Que ofrece a usuarios diferentes opciones de búsquedas asociadas con el historial que nosotros fuimos siguiendo ahí adentro, ¿no? Otra característica va a ser explorar juegos, van a aparecer categorías, ¿no? Va a haber un icono de reproducción de Google, que ahora reside en la superior izquierda, con una gran área vacía de iconos y todas esas cuestiones. Veremos cuándo se implementa. Está implementándose de a poco, pero como bien les dije, es algo más bien estético, o sea, no es algo que sea tan importante, pero obviamente lo estético es necesario para poder encontrar la información que uno está buscando. Epic Games está lanzando muy pronto Epic Games Store y va a estar en iOS y en Android, ¿eh? Y dio a conocer el periodo de lanzamiento. Va a ser a finales del 2024. Bueno, bastante largo el periodo de lanzamiento. No sé, va a ser noviembre, diciembre. O sea, se va a tomar su tiempo. Esto lo hizo público Steve Allison, el jefe de Epic Games Store, y anunció en su presentación que la tienda aterrizará en los sistemas operativos móviles Apple y Google tan pronto como se pueda a finales del 2024. Esto es lo que sabemos, y esto está en relación al famoso, la ley de medios digitales, la DMA de Europa, ¿no? En donde les obliga tanto a Google como a Apple, más que nada Apple es el problema, les obliga la necesidad de abrirse y que otras tiendas, otras aplicaciones y todas puedan estar disponibles, ¿no? A mí me parece bueno, pero habrá que ver también hasta qué punto es este 100% óptimo, ¿no? Interesante. Creo que no deja de ser interesante, por supuesto. Por el otro lado, les cuento que los Pixel, los dispositivos Pixel, los Google Pixel, levantó la cuota de mercado en Estados Unidos, ¿eh? A ver. Son muy, pero muy buenos los Pixel, ¿eh? O sea, son muy, pero muy buenos. Y según los informes, según datos, el 2023 fue un año mejor. Y recuerden también que en el 2024, lo que fue el Mobile World Congress de Barcelona, se eligió a el Pixel como el smartphone, el mejor smartphone del 2023, superando al S23 y superando al iPhone 15. O sea, fue fuerte, le pegó fuerte a dos marcas, o sea, está por arriba, ¿no? Al parecer, en el 2023, Google creció en un 4.6% de participación en el mercado, estamos hablando norteamericano, mientras que en el 2022 fue de 3.6%, ¿no? O sea, que esto es importante. Los teléfonos Pixel representan alrededor del 9% de las ventas de dispositivos desbloqueados, con Lenovo y Motorola a la cabeza con el 34, seguido de Samsung y Apple con un 20 y 19 respectivamente. Por el otro lado, se registró que Google redujo sus envíos a América del Norte años atrás en un 13.6%. Apple logró crecer el año pasado en Estados Unidos un 1.4%, con un total de 51.9% del mercado total, bueno, obviamente son líderes ahí, y Samsung cayó un 19%, hasta, digamos, 19%, que tiene un porcentaje del 22.4%. Interesante los datos, como siempre. Creo que los datos están buenos porque uno termina de entender un poco mejor las cosas. Y antes de avanzar en la última noticia que tiene que ver con las tabletas Enterprise de Samsung, como todas las noches los quiero invitar y por supuesto agradecer a todos los que se han sumado a mi reformulada propuesta de Patreon en www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, o simplemente en Android y en iOS te descargas Patreon, como se pronuncia es Patreon, pero se los digo como se escribe, así no se confunden. Ponen Patreon, lo van a encontrar, y buscan Ariel M. Cor. Se pueden suscribir de forma gratuita, en donde les va a llegar las cosas que son gratuitas, que están publicadas en todos lados, como este podcast, por ejemplo. Lo vas a poder reproducir directamente de la aplicación, creo que eso está bueno. No vas a tener que bajarlo, lo podés bajar, lo puedes compartir, puedes hacer un montón de cosas. La aplicación es interesante. Y bueno, más allá de todo eso, ahí pongo noticias. Bueno, por ejemplo, lo de Starlink lo envié, ni bien lo recibí en push directamente en Patreon. Me pareció importante destacarlo. Cuando tenga los valores también lo voy a hacer. De a poco le estoy dando más uso a Patreon. Y Patreon lo que tiene es diferentes secciones. La versión, la opción gratuita que te suscribís. La versión de $1, de $2 y de $5. Con $1 estás apoyando. Con $2 estás apoyando y estás recibiendo semanalmente un newsletter. Con $5 me estás apoyando, estás recibiendo el newsletter y a su vez un video largo una vez por semana. Va a haber en vivos también por ese lado. Por supuesto, el de $5 tiene acceso a todo lo anterior, no lo gratuito, está en todos lados, ¿no? Así que bueno, ingresen si me pueden ayudar, la verdad a mí me va a servir muchísimo. No tengo otra financiación, así que me va a ayudar muchísimo. Es en www.patreon.com/arielmcor. www.patreon.com/arielmcor. Las nuevas ediciones Enterprise de las tabletas Samsung ahora tienen 8 años de actualizaciones. Todos nos asombramos cuando supimos que Samsung al S24 le pone 7 años de actualizaciones. A mí un smartphone me parece medio demasiado, ¿no? Entiendo perfectamente que si sos una persona excelente y excelentemente cuidadosa y el equipo lo mantenés muy pero muy bien, te va a durar 7 años. Yo he conocido gente que ha tenido 7 años un celu y le ha funcionado, ¿eh? Ojo. Y bueno, si lo tenés 7 años y el celular está operativo, no está la pantalla rota, la batería te sigue durando, y bueno, 7 años de actualizaciones te viene genial. Creo que no hay duda que lo amortizaste en el tiempo 10 puntos, ¿no? O sea, es una genialidad. Creo que está muy bueno. Lo normal son cada 3 años ir cambiando el equipo, ¿no? O sea, creo que sería... Lo mínimo sería cada 2. Lo normal sería cada 3. Obligatorio cada 3, digamos. Y de ahí en más, lo que te vaya dando el equipo ya es tiempo ganado. Y bueno, ya se amortizó, ¿no? Pero bueno, Samsung ha sacado 7 años de soporte. En algunos equipos tiene 4, que ya eso está para mí perfecto. Pero con las tabletas las cosas son un poco diferentes. Porque una tableta es como una computadora, digamos, ¿no? O sea, no la estás usando 100% al día como un celular. Un celular lo tenés en el bolsillo y lo estás usando de forma constante todo el día. Inclusive cuando te acostás, quizás en la cama, a la noche lo usás, ¿no? Cuando viajás, cuando lo que sea, lo estás usando. En cambio una tableta no. O sea, quizás sí, quizás no, pero por lo general no. La tableta es más grande, ¿no? Entonces es como que la usás para otro tipo de generación de contenido o para consumir contenido de otra forma, ¿no? Son pantallas más grandes, son no tan portables como un celular que lo tenés en el bolsillo, ¿no? Entonces es diferente. Con lo cual, ¿esto qué te quiero decir? Que te quiero decir que te puede llegar a durar más tiempo, como una portátil, te duran más tiempo. Entonces, que una tableta te dure 8 años es una genialidad, porque estamos hablando de mucho tiempo. Y cuando hablo de 8 años no estoy hablando de durabilidad de la tableta, sino estoy hablando de actualizaciones. Porque hay muchas tabletas que no son ni iPad ni Samsung. Nobleza obliga, tengo que decir la realidad. Los únicos fabricantes en el mundo de smartphone y tabletas que le prestan atención a las actualizaciones como corresponde son Samsung y Apple. Samsung con sus tabletas y Apple con su iPad. Samsung con sus smartphones y Apple con sus iPad. Terminado. En esto no hay discusión, ¿eh? No me importa que se enoje quien se enoje, de la empresa que se enoje. La realidad es esa. Si vos estás comprando o querés comprar un equipo que te dure en el tiempo por actualizaciones, esas son las marcas a elegir, no hay vuelta. Dependiendo de tu gusto, esas son las marcas. Y bueno, que te dure 8 años una tableta es una genialidad. Porque además la tableta, la batería de la tableta no se va a degradar tanto como se puede llegar a degradar en un smartphone. Es decir, si un smartphone a vos normalmente la batería te dura 2-3 años, en una tableta te va a durar mínimo 6 años. Y entonces el que dice 6 dice 8 y lo seguís usando, ¿no? Si la tableta es lo suficientemente potente, creo que no vas a tener problemas, ¿no? Lo bueno de todo esto es que un ejecutivo de Samsung en los Países Bajos, en LinkedIn, anunció que la Galaxy Tab A5, Galaxy Tab, Galaxy Tab Active 5, ¿no? Se me hizo un nudo en las palabras, que se hizo oficial a principio de este año. Bueno, esta tableta lo que tiene es la posibilidad de actualizarse durante 8 años. Está bueno. El modelo estándar no empresarial solo tiene garantizado 4 actualizaciones y 5 de seguridad, ¿no? En este caso ya la cosa cambia un poco y los empresariales, si bien tenían este mismo soporte, bueno, ahora ha cambiado la historia. O sea, ha cambiado y llegas a los 8 años, ¿no? La verdad, a mí me parece genial este tipo de cosas, porque como bien les digo, son equipos que lo vas a durar en el tiempo. Miren, como para que tengan una idea, acá estoy viendo las características. Tienen las tabletas estas justamente, la Tab Active 5, tiene Corning Gorilla Glass 5, es IP68, o sea, resistente a agua, polvo. Además tiene grado militar estándar 810H, o sea, es muy buena. Puede soportar una caída de 1.8 metros. Esta tableta es duradera mal, más que un iPad, ojo. Así que creo que es una opción más que buena. A todo esto hay una opción con 5G, con Wi-Fi por supuesto. Esta es de 8 pulgadas, tiene una pantalla a 120 Hz, tiene una cámara principal de 13, una cámara frontal de 5. Tiene un micro que no es tampoco tan potente, pero es potente. Es un Exynos 1380. Viene con 6, 8 GB de RAM, 128 o 256. 5050 mAh de batería. Vino con Android 14 y se va a actualizar 8 veces. ¿Qué más querés, no? Realmente es un número muy, pero muy interesante. Así que bueno, quería contarles esto en relación a esta noticia que me pareció importante para destacarles. Y antes que nada les cuento que anoche con Cami hicimos el unboxing de una central de alarma. No sé si lo comenté anoche, pero se los comento ahora. Voy a ver si lo publico mañana o el viernes seguro, así que ténganme paciencia. Hice el unboxing y expliqué un poco cómo funciona, expliqué todas las partes de una solución de seguridad para una casa. Se llama Smart Home Sensor Kit y es de la empresa Xbix, que digamos es la segunda marca de Hikvision, para el que lo conoce de las cámaras, ¿no? Y tenés un central de alarma, un sistema para activarla, desactivarla, unos sensores para puertas y además un sensor IPR que te permite detectar movimiento sin que te detecte hasta un perro de 25 kilos. Así que mañana voy a estar mostrándoles el unboxing. Mañana o el viernes, ténganme paciencia, jueves o viernes lo hago, y dentro del fin de semana seguro la voy a instalar y de ahí en más la voy a estar probando y después va a venir el informe completo. Así que buenísimo, quería contarles eso. Y mañana, bueno, hoy ya empiezo a la noche con las respuestas de las preguntas de la semana. Así que bueno, gente, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Mi nick es @arielmcor. @arielmcor en Instagram, en TikTok, en Threads, en X, en todos lados. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.